Ave María Purísima. Cuanto me siento, estimadas hermanas y hermanos. Un aviso, el próximo domingo es el domingo de la bendición de las velas, la Candelaria. Entonces la Santa Misa es bueno, primero es la bendición de las candelas a las 11. Y después va a venir la Santa Misa. Primero la procesión, la bendición de las velas con la procesión. Y después la Santa Misa. Es una ocasión para que traigan sus velas. Estamos en épocas de tinieblas. Y sabemos que las velas benditas son un exorcismo y son una bendición para las casas. Traigan y hagan traer velas para ese día, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Queridos amigos, es un tema muy importante el día de hoy. San Pablo nos dice, vence el mal con el bien. Y el mundo moderno dice lo contrario. El mundo moderno dice, vence al mal con el mal. El mundo moderno tiene un corazón muy duro. Para ellos no existe la generosidad con el enemigo, al contrario. No existe el perdón de las ofensas tampoco. Lo tienen que pagar todo el mundo lo que hacen. La paz y la mansedumbre cuando uno es ofendido tampoco. No perdonan. Es la venganza lo que reina en los corazones hoy en día. Y Jesucristo ya lo había dicho. Por la abundancia de tanta maldad se enfriará la caridad. Pues hay que recordar lo que es el mal. Si alguien nos ofende, o si alguien es malo con nosotros, es parte del plan de Dios. Pues hay que distinguir entonces dos tipos de males morales. ¿Sí? Primero está los crímenes, los pecados y los desórdenes que tenemos son pecados. Y también está el mal físico, que son los dolores y los sufrimientos. Entonces la pregunta que la gente se hace, y de hecho es la principal pregunta que no saben responder las personas hoy en día, es ¿por qué existe el mal si Dios con su providencia lo gobierna todo? Si Dios es infinitamente poderoso y bueno, ¿por qué permite tanto mal? Las personas no son capaces de responder, más bien reniegan de Dios y dejan de practicar su santa religión, porque no saben, no tienen ya la fe católica, ni la gracia, ni la sabiduría para poder entender esta cuestión tan importante. Primero hay que explicar que el mal es una privación, es una ausencia de una cualidad o perfección en un ser que debería tenerla naturalmente. Esa perfección, esa cualidad. O sea, existe el mal dentro de un ser que es un bien. O sea, está insertado en la voluntad de un ser creado por Dios, que por ser un ser, mantenido en existencia por Dios, es bueno. Entonces el mal reside en el bien, en ese sentido. Por eso es que el mal no puede destruir completamente el bien. Por eso es que el infierno es eterno. Porque Dios va a mantener en existencia a los demonios y los condenados por toda la eternidad. Esa existencia viene de Dios. Él los va a mantener en existencia, su ser, para que glorifiquen la justicia de Dios, porque van a ser castigados eternamente con ese mal de pena que es el infierno eterno. Por eso es la principal tortura del infierno, es precisamente ese deseo de Dios, esa inclinación hacia Dios y saber que lo perdieron. Lo perdieron para siempre y por su culpa. Esa es la principal tortura del infierno. Perder el bien infinito y saber que es por su culpa. Es como querer alcanzar algo y no poder tenerlo y saber que uno lo perdió y no, nunca lo va a tener jamás. Es lo peor. Esa es la peor tortura que puede haber. Entonces, el mal moral, que es el pecado, disminuye las virtudes, la facilidad de hacer las cosas bien, inclusive desde el punto de vista natural. Pero siempre hay una raíz buena de la capacidad de llegar a ser el bien, de ser virtuoso, inclusive en el ámbito natural. Porque el mal absoluto no existe. Si hubiera un mal absoluto, se destruiría por completo a sí mismo. Eso hay que decirlo. Porque el pecado es una mezcla de cosas buenas y cosas malas en apariencia. O sea, son cosas malas que en apariencia son buenas. Porque el alma nunca apetece lo malo. Apetece siempre un bien, ya sea real o aparente. O sea, nunca nadie busca el mal por sí mismo en cuanto a mal, sino en cuanto a que parece un bien, desde el punto de vista de ellos, ¿no? Por las apariencias. Por eso es que siempre la elección está entre la realidad, la verdad y la mentira, el error, las apariencias. Créanlo o no, esa es la distinción de todos los días. Por eso hay que saber la doctrina, la tradicional, la divina, la que Cristo nos vino a traer los apóstoles, la infalible, la que no puede cambiar. Es la que hay que estar estudiando y enseñando, y todos los sacramentos que vienen de Cristo, de los apóstoles, que ya están canonizadas de manera infalible. Hay que saber lo que es lo divino, para que no nos engañen. Porque hay muchas apariencias de catolicismo, de cosas católicas, hay muchas apariencias que no son cosas católicas, no son católicas. Enseñanzas, sacramentos, sacramentales, sacerdotes inclusive. ¿Sí? Hay cosas que no son católicas y parecen católicas. Esa es la importancia de la tradición católica, que es divina. ¿Sí? Nunca diremos suficiente. A mí me aterra que la gente no se interese por este tema. Créame que hay una confusión, una oscuridad como jamás hubo en la historia de la Iglesia, y la gente no se preocupa por eso. Piensa que va bien. Piensa que la elección que está haciendo o cómo va, lo va a llevar al cielo. Y no está preocupado. La gente no está preocupada por su salvación. Eso me preocupa. Porque hay lobos, engaños, oscuridad y falsificación de cosas divinas por todos lados. Hay muchos lobos vestidos con piel de oveja por todos lados. Y no me refiero a un 90%, es más del 95, 98% de cosas camuflajeadas como buenas, aparentemente buenas, pero que llevan al infierno. Créeme que es preocupante. Y la gente no hace preguntas, no investiga, no estudia estos temas. A mí me aterra. Es porque algo no está bien de raíz. Hay un engaño, una maquinación de engaño, y la gente se está tragando esas mentiras de manera sistemática. Entonces el objeto de la voluntad es el bien. Entonces hay que decir que hay dos males en el orden moral que causa el pecado. O sea, la culpa, la mancha por haber ofendido a Dios, la culpa, y la pena o el castigo que uno merece, que merece ese pecado, esa culpa. ¿Sí? Son dos tipos de males morales. El pecado siempre va a ser malo, viene de la voluntad, Dios no quiere eso. Pero la pena, que es el castigo impuesto directamente por Dios al pecador, ¿sí?, en apariencia es un mal, pero realmente es un bien verdadero. La pena, el castigo, el sufrimiento, el dolor, es un bien verdadero, porque ese castigo restituye el orden de la justicia violada, conculcada. Los que se dedican a la justicia lo saben. Tiene que ponerse orden al desorden. Entonces, si hay una medida dura y áspera y de castigo para restituir el orden, hay que hacerlo. Es por un bien mayor. Entonces Dios ya decretó que todo pecado tiene que sufrir un castigo, una pena, por haber violado el orden. Toda culpa lleva consigo necesariamente la obligación de sufrir una pena. Entonces el principio es que el sufrimiento y el dolor no es otra cosa que el mal de pena, o sea, el castigo en que hemos caído por culpa de nuestros pecados. Es ahí como donde podemos entender la eficacia redentora del dolor en solidaridad entre los hombres, tanto de la manera natural o sobrenatural, lo que explica los sufrimientos de los niños inocentes, especialmente los sufrimientos de Jesucristo y de la Virgen Santísima y de los santos, tuvieron que sufrir, porque es la eficacia redentora del dolor. Entonces, cada vez que sufrimos, lo que tenemos la fe católica y la gracia, sufrimos con Cristo y con la Virgen Santísima. Estamos asociados con los mártires con la misma cruz. Compartimos la cruz, los méritos, la gracia y el premio eterno. Eso no lo entienden las personas, no lo entienden, pero hay que explicarlo. En la Santa Misa, yo les comentaba la vez pasada, en la Santa Misa por eso hay reliquias de los mártires en el altar. Y por eso, antes del ofrecimiento del cáliz, se une al vino que va a consagrarse como la sangre de Cristo, se une la gotita de agua que representa todas las cruces, dolores de toda la iglesia militante, junto con la Santísima Virgen María y los méritos de los santos, nos unimos al sacrificio de Cristo, de tal manera que es un solo sacrificio el de Jesucristo, los mártires y el nuestro. O sea, cargamos la misma cruz. Es el valor del dolor, es redentivo, salvífico. Y precisamente como Jesucristo le llama mi hora, ese momento en que muere en la cruz, por eso también a nosotros en nuestra vida, el momento glorioso más importante de nuestras vidas es cuando sufrimos por Cristo. Es el momento en que recibimos más méritos, más purificación. Es el momento en que más ayudamos al prójimo. Eso no lo entienden ya las personas, no lo entienden, porque ya la fe ya se perdió casi toda, casi completamente. Entonces, cuatro dogmas doctrinales que nos ayudan a darle luz a esta situación del dolor. Primero, recordar que el pecado, ¿sí?, tanto el pecado original primero y después el pecado personal, crea una responsabilidad para todos nosotros de pagar, de pedir perdón, pagar, reparar, enmendar, pedir misericordia y orar. O sea, ¿qué significa? Que nacemos con responsabilidades. No nacemos con derechos, como hoy en día nos quieren decir. No nacemos con derechos, nacemos con responsabilidades. Los 10 mandamientos, la oración, el amar a Dios y al prójimo como uno mismo. O sea, es el que tiene derechos es Dios. El que tiene responsabilidades es el hombre. Nacemos en pecado original. Hay que empezar a pagar. Segundo, el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor, desde Belén hasta su muerte en la cruz, nos enseña que el sufrimiento es un medio de purificación y de elevación moral para alcanzar y poseer las virtudes, la gracia y la verdadera felicidad eventualmente, en esta vida y en la otra. Una purificación constante de separarnos, para separarnos del mundo, del orgullo, del demonio, y junto con Cristo caminar el Calvario hacia el cielo. Eso es el dolor, el sufrimiento. Y por otro lado, el dogma de la gracia y de las promesas de Cristo en su bondad infinita es lo que nos sostiene en medio del sufrimiento y el dolor. Cristo en nosotros, Él sufriendo en nosotros, con nosotros. Nosotros por Él y Él por nosotros. Y Él prometió que no permitirá ninguna cruz, ningún sufrimiento por encima de nuestras fuerzas. Que junto con la cruz mandará la gracia necesaria para que podamos cargarla y resistirla. Esa es la esperanza, la virtud de la esperanza, que nos hace sostener todos los dolores y sufrimientos y persecuciones junto con Cristo, sin desesperarse, sin desanimarse y en paz. Y cuarto, lo que vimos hace ratito, la comunión de los santos. Con este dogma de la comunión de los santos se entiende que tantos sacrificios aparentemente vanos tengan tanto valor. La vocación religiosa, por ejemplo. todo lo que se hace en un convento con el voto de los votos sagrados tiene un mérito delante de Dios enorme, salvífico para sus almas, de los religiosos, religiosas y de todo el mundo. Y también se entiende aquí el sufrimiento de los inocentes, los niños pequeños que mueren, los niños abortados inclusive. Es como uno puede, logra entender precisamente, porque Dios permite el dolor para un bien mayor. Entonces aquí también hay que abordar lo que es el dolor físico. Dios permite el dolor en vista de un bien mayor, porque Dios sacrifica un bien inferior por uno superior. Sacrifica el bien particular por un bien general. Sacrifica el bien material por un bien espiritual. Sacrifica un bien físico por un bien moral. Sacrifica un bien profano por un bien religioso. Sacrifica un bien terrenal por un bien celestial. Así es como Dios trabaja. Por eso el mal existe. O sea, la privación de cosas que uno le gustaría tener o que tendría que tener, naturalmente hablando. Si el fin fuera natural solamente, uno siente la ausencia de algo que uno normalmente tendría que tener, eso humanamente hablando es muy doloroso. Pero el que tiene la fe católica ya sabe que es necesario esa ausencia, ese mal, para poder alcanzar a Dios y despegarse de las criaturas y del mundo, para poder apreciar y valorar las virtudes y los bienes de la gracia y del cielo por encima de lo demás. Sabemos que el sufrimiento nos trae muchos bienes, que nos hace disfrutar de la armonía de toda la creación, tanto de la gracia como de la creación del mundo. Sufren los individuos, pero en pro de un bien común. También sabemos que cuando se sufre mucho, se disfruta mucho más. Cuando cuesta conseguir algo, uno lo valora y lo disfruta más. También el mal, Dios lo permite para que uno tenga el contraste en su mente, en su voluntad, de la diferencia entre el mal y el bien, entre lo feo y lo bello, entre lo malo y lo bueno, entre lo terrenal y lo celestial, entre este mundo y Dios. Cuando uno conoce lo que es el mal y tiene por experiencia, sabe por experiencia lo que es el sufrimiento, uno aprecia más, mucho más, lo que es el bien. El bien que Dios nos da, o uno agradece mejor o más lo que Dios nos da, lo poco o mucho que Dios nos da. Y uno apetece mucho más las riquezas del cielo y la gloria celestial que Dios nos ofrece después de esta vida. Pues ahí debe estar la cabeza del católico, en el cielo. Aunque tenga los pies en la tierra, tiene la cabeza en el cielo, soportando con paciencia todo lo que nos pasa en esta vida para poder disfrutar del cielo. Por eso el dolor es el camino de la grandeza, de la santidad, de la gloria. Es el camino de la cruz y no hay otro camino. Todo lo que nos ayuda a perfeccionarnos y a combatir el pecado es un gran bien. Aparte, el dolor paga culpas pasadas y nos previene contra las futuras. El dolor purifica, sana, doblega y vence la violencia de las pasiones. Por eso el ayuno tan importante. Nuestros abuelos ayunaban 2 veces a la semana. ¿Sí? Facilita la práctica de la virtud al despegarnos de la naturaleza caída y de las inclinaciones malas. Aparte, como dijimos, el dolor redime, o sea, es un amor y privilegio que nos asocie Cristo, es por amor, que nos asocie a la obra de la redención. Podemos ser corredentores con Cristo al sufrir y orar por nuestros hermanos. Es la vida religiosa. Fíjense qué bello, la vida religiosa, usted tiene aquí 3 conventos aquí. Y estos religiosos dan su vida por ustedes. Y no hay mayor amor, ni caridad, ni amistad que dar su vida por sus hermanos, como Cristo. Pues es la vocación más elevada, más importante. Por eso todos tendrán que estar ayudando y rezando por vocaciones y ayudando a los conventos, a que haya más y más vocaciones, más y más conventos. Y preocuparse por los conventos, ¿cómo van? ¿Qué necesitan? Es el oxígeno, es el corazón de la Iglesia Católica. Inclusive Monseñor Lefebvre dice que sin conventos la vida de los misioneros es imposible. Es imposible ser misionero y convertir personas. Claro, es permitido luchar contra el dolor. Dios quiere. Dios quiere que aliviemos los dolores unos de los otros. Santo Tomás de Aquino dice, las lágrimas alivian el dolor, ya que las lágrimas alivian naturalmente la tristeza. Es bueno llorar. De hecho, es noble. Llorar es noble, algo noble. No es una señal de debilidad, ¿no? De hecho, el dolor se mitiga por la compasión de los amigos. Sentirse amado mitiga la tristeza. Son las obras de misericordia. Consolar al triste, por ejemplo. Consolar es consolarse. Por el premio de la caridad. Y porque uno ve en el dolor del hermano algo que yo no tengo. Algo de dolor que yo no tengo. Entonces eso consuela mucho. Entonces siempre hay que aliviar el dolor propio y ajeno por los medios lícitos a nuestro alcance. Por eso Jesucristo predicó las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, por ejemplo, porque ellos serán consolados. Dar de beber al hambriento, dar de comer al sediento, vestir al desnudo, visitar al preso. Porque Dios quiere que veamos a Cristo, a Él mismo, en el prójimo. Pero cuando el dolor lo sufrimos en tiempo real, en tiempo presente, a pesar de que intentamos quitar el dolor, es voluntad de Dios, nos redime. Por eso los santos buscaban el dolor. No son masoquismo, eso no es masoquismo, ¿no? Eso es la sabiduría de la cruz. Buscar redimir las almas de nuestros hijos, de sus hijos, de sus parientes, de sus vecinos, con el ayuno, con la oración, con la penitencia, con la mortificación. Esa es la máxima sabiduría que hay. Pagar por los demás. Es como si un juez, en lugar de hacer justicia, se pusiera a pagar por los pecados del criminal que está a punto de dar justicia, de pasar sentencia. Imagínense. Un juez que dijera, voy a dar sentencia a este preso por 10 años, pero como lo quiero mucho y es Cristo en la tierra, yo pago 9 años y medio y nomás 6 meses para este preso. Imagínense qué bello sería un juez como así, de esa manera. Eso sería lo más católico que podría pasar. A pedir esas gracias, entonces, queridos amigos, porque la maldad está enfriando los corazones. No se ve personas ya que se quiten el bocado por los demás. Las personas son yo, mí, mío, y lo demás, lo que me sobre, ahí veré si ayudo o no. Si me preocupo o no. Por eso no hay vocaciones. Por eso hay pocos fieles y pocos interesados en los conventos. No saben que es la mina de oro de las bendiciones y de la redención, de la cruz y del amor de Dios. No saben, porque ya se perdió la fe. Se perdió el valor de lo que es lo espiritual, la gracia, de lo que verdaderamente vale en esta vida. Se perdió de vista. Es el momento de regresar a las fuentes de la sabiduría, del amor de Dios, de la doctrina, de lo divino, y que no nos falsifiquen, no nos cambien lo católico por algo que no es católico. ¿Sí? Que la Virgen Santísima nos ayude, y San José, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima.